Y aún después de perder un parte del cuerpo, sea una pierna o algo así, aunque no está ahí muchas veces, ellos todavía se sienten como está ahí. Hay un término oficial para eso que se llama extremidad imaginaria. Hay muchas personas que han perdido parte de su cuerpo y aunque la verdad es que esa pierna no está ahí o esa mano no está ahí, todavía muchas veces sus sentimientos, sus nervios le dicen que está ahí. Aún muchas veces tiene un dolores extremos, dolores muy, muy fuertes en una parte del cuerpo que ya no está ahí. Y muchas veces ellos se sienten mucho dolor y se sienten mucha tristeza por sentir ese dolor de una cosa que no es verdad. No está ahí esa parte del cuerpo. Y tienen que mirar ahí abajo y ver que no está ahí para recordarles, aunque siento que tengo una pierna, aunque siento que tengo una mano, no la tengo, entonces no debo preocuparme de esa cosa. Y en la vida cristiana muchas veces es similar. Muchas veces sentimos de una manera que no es verdad. Y muchas veces nuestros sentimientos nos dicen algo que es contrario a lo que es la verdad. Y lastimamente como cristianos muchas veces creemos más nuestros sentimientos que la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Y especialmente en tiempos de sufrimiento tendamos más eso. En tiempos de dolor físico, en tiempos de problemas en la casa, en la familia, en solamente tiempos de depresión o de desánimo, empezamos a sentir cosas que no son ciertas. Y en esos tiempos, cuando los sentimientos nos dicen algo, tenemos que recordarnos lo que es la verdad. Y el capítulo 7 de Job, sus sentimientos están diciéndoles varias diferentes cosas que no son verdaderas. Y tenemos que ver que especialmente en sufrimiento, la verdad tiene que vencer los sentimientos. En tiempos de sufrimiento, la verdad tiene que vencer los sufrimientos. Hemos ya visto en los primeros capítulos cuánto Job ha perdido. Hemos visto que la verdad es que Dios está al lado de Job. Dios está aún usando a Job como un ejemplo a todo el mundo de cuánto vale Dios. Y que vale servir a Dios aun si no recibes nada, aunque si recibes cosas malas de Dios. Y Dios mismo ha dicho que Job es justo, que Job es perdonado, que Job está bien con él. Y hemos visto que Job está, ya ha perdido todo lo que él tiene, todos sus hijos, todo su negocio, todos sus bienes, y ya también ha perdido su salud, ya está sufriendo. Hemos visto que en capítulo 3 él ya clame y hace una oración o hace un clamor de su alma, un gime que está de la profundidad diciéndonos cuánto dolor él se siente. En capítulo 4 y 5 vimos la respuesta de su primer amigo Elifaz. Y como él le dice, mira, es que no estás sirviendo al Señor, hay algo mal en tu vida, por eso estás sufriendo. Y la última vez que miramos a Job, miramos el capítulo 6, donde Job dice, ustedes no son buenos amigos. Porque ustedes no entienden cómo yo siento, no están sintiendo mi dolor. Ustedes no están juzgándome sin en verdad saber lo que está pasando. Y vimos que nosotros no debemos ser como esos amigos falsos de Job. Y ya hemos llegado a capítulo 7. Y ya Job ya empieza a hablar más directamente con Dios. En el capítulo 6 básicamente está hablando con sus amigos. Y ya en capítulo 7 empieza a levantar su queja a Dios. Y vamos a mirar una vez más Job capítulo 7 versículo 1. Y dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. Como el siervo suspira por la sobra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así ha recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Recuerda que antes, en el capítulo 1, vimos a un hombre con muchas riquezas, con un propósito bien claro en la vida, estaba trabajando duro ahí con
todos sus negocios que él tenía. Él era un hombre que era un líder en su pueblo. Él era un padre fiel que siempre hacía sacrificios por sus hijos, siempre tratando de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Estaba bien ocupado con muchas cosas buenas y tenía un propósito en la vida. Pero ya cuando llegamos a Job capítulo 7, él ya recuerda, ha perdido todo. Ha perdido todos sus negocios, todo su trabajo. Él ha perdido a todos sus hijos y ya está tan enfermo que solamente ya está fuera de la ciudad, ya no tiene ninguna posición de liderazgo, ya no tiene ningún propósito para eso en la vida. Y él está ahí sentado fuera de la ciudad, allí básicamente en la basura. Él está lleno todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, de heridas, en dolor extremo, y él se siente básicamente ahora completamente inútil. Él dice, antes yo tenía un propósito, yo tenía mucho que hacer, era un líder allí en mi trabajo, era un líder en la ciudad, muchos venían a mí por consejo, yo podía ayudar a mis hijos, podía ayudar allí con los sacrificios, y tenía muchas cosas en la vida, pero ahora yo no puedo hacer nada sino sentarme aquí en dolor extremo todo el tiempo. Y él dice aquí en versículo 1, mis días son como un jornalero. Un jornalero es alguien que pasa por ahí por un tiempo y ya se va. Y no tiene ningún propósito en ese lugar. Versículo 2 habla de un siervo que está ahí trabajando todo el día y lo único que puede esperar es un descanso del sol caliente que estaba ahí. El jornalero solamente esperando un reposo. Y entonces dice versículo 3 que ha recibido, más bien traducido podríamos decir, he sido apuntados a mí meses de calamidad, o podríamos aún traducir esa palabra mejor, de vanidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Básicamente, él se siente como él no es útil para nada. Él está ahí sentado, ya no tiene hijos, ya no tiene trabajo, ya no tiene nada. Está en tanto dolor que no puede ir y ayudar a otros o dar consejo o servir. Y él se siente completamente inútil. Versículo 4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Ni podía dormir. Seguramente la mayoría aquí han experimentado noches así. Cuando solamente están diciendo, ¿cuándo se va a levantar el sol? Porque no puedo dormir, hay tantas cargas, o estoy tan enfermo, estoy tan dolorido, que ni puedo dormir. Versículo 5 habla del dolor que él tiene en su carne, está vestida de gusanos, literalmente parece que sus heridas ya estaban tan infectadas que estaban saliendo gusanos de su cuerpo. Dice allí que de costras, de polvo, y piel hendida y abominable. Con tanto dolor, mis días fueron más valiosos que la lanzadera del tejedor y perecieron sin esperanza. Sus días estaban pasando, a lo mejor ya había pasado, no sabemos si fueron semanas o parece aún a lo mejor meses de dolor. Y él parece que en esos meses ya pasaron rápidamente y él está pensando, ya mi vida está pasando delante de mí y yo no estoy haciendo nada que valga la pena. ¿Y por qué estoy aquí? Versículo 7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Él está diciendo que me siento como mis días están yendo y pronto voy a llegar a morir. Y ya todos esos meses, todos esos años eran completamente inútiles. Solamente sentado aquí fuera de la ciudad, sufriendo, sufriendo sin poder hacer nada. Por tanto dolor, por tanto sufrimiento. Y habla ahí de ir al Seol. Esa palabra Seol se usa mucho en el Antiguo Testamento. A veces se traduce en algunas traducciones infierno, pero Seol no es necesariamente el infierno, solamente habla de la muerte, del lugar de los muertos y del hecho de que él cuando va a morir ya no puede regresar a ser más en la tierra. Y habla mucho Eclesiastés de eso, de la vanidad de la vida sin Dios, y eso es como se siente Job en esos momentos. Entonces vemos en primer lugar, aquí mirando la vida de Job, que tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito. Amén. Tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito.
Una de las mentiras más grandes que podemos creer si solamente seguimos nuestros sentimientos en tiempos de sufrimiento es que no hay ningún propósito. Especialmente hay personas mayores o hay personas con enfermedades graves que no se pueden salir mucho de la cama, no se siente que no pueden hacer mucho para servir al Señor o para servir a otros, o no pueden trabajar. A lo mejor hay personas que han perdido sus trabajos, personas que están pasando por tiempos difíciles. Y muchas veces cuando sufrimos físicamente, espiritualmente, financieramente, lo que sea, muchas veces tendamos a sentirnos como somos inútiles. Y como nuestra vida no vale para nada. Y cuando nos sentimos así, tenemos que recordarnos que aunque nos sentimos así, no es la verdad. Y tenemos que creer lo que es la verdad y no creer lo que nos sentimos. Ahora Job estaba sintiendo como sus sufrimientos eran totalmente en vano. Él estaba sintiendo como no podía hacer nada para ayudar a nadie. Él solamente podía sentarse allí afuera de la ciudad y estar allí sufriendo. Y muchas personas son como Job. A lo mejor como Job antes tenían hijos en la casa, tenían un trabajo bueno, tenían mucho que hacer y se sentían muy útiles. Pero mientras pasa el tiempo, se van los hijos o se pierde el trabajo y ya muchas veces llega un tiempo cuando se siente como no valgo por nada. No estoy haciendo nada que vale la pena. Mis días se van como muy rápidos y ya qué. Pero mirando la vida de Job, aunque Job se sentía así, era la verdad. ¿Era la verdad que los sufrimientos de Job valían por nada? No, por miles de años personas han leído de la historia de Job y han sido fortalecidos y animados. Y Job seguramente nunca sabía eso. Job a lo mejor murió sin saber el impacto que sus sufrimientos tenían en las vidas de millones y millones de personas que iban a venir detrás de él. Y no sabía que Dios estaba usándole aún para ganar una batalla en contra de Satanás y en contra de todos los que querían derrumbar la gloria del Señor. Y en verdad, la verdad es que los sufrimientos de Job eran aún en un sentido más útiles que cuando él tenía todo bien. Pero él no podía ver eso, no se sentía así. Uno de los libros que yo estoy leyendo acerca de la vida de Job fue escrito por uno de mis maestros en la universidad. Se llamó el Dr. Talbert. Y él cuando habla especialmente de ese pasaje, cuando habla de meses de calamidad o meses de vanidad que han sido apuntados para Job, él habla de su madre. Y él tiene una madre que tiene Alzheimer's. Ya es mayor y como ella tiene esa enfermedad, ella no puede hacer mucho. Y ella ha tenido esa enfermedad muy gravemente por 12 años. Y ha estado viviendo allí con su hijo, el doctor, por 12 años. Y muchas veces ella y aún la familia se siente, ¿por qué está pasando eso? Tantos años y parece que ella no puede hacer mucho, no puede salir de la casa mucho. Y hay meses de vanidad. Y él dice, leyendo ese pasaje, le animó y le recordó que hay un propósito. Aunque no lo podemos ver, aunque no sabemos por qué Dios deja pasar esas cosas, hay un propósito, porque Dios está en control. Y cuando nos sentimos, como Job se siente aquí, que no hay ningún propósito por nuestros sufrimientos, que somos inútiles si no tenemos un trabajo, si no tenemos esas personas en nuestras vidas, o si tenemos esa enfermedad que nos limita en lo que podemos hacer por otros, tenemos que recordarnos que no es cierto. Y tenemos que recordarnos de las verdades bíblicas. Déjame solamente leer unos versículos que nos recuerda que en verdad los sufrimientos tienen un propósito. Recordamos la vida de José, que fue vendido a la esclavitud por sus hermanos. Y seguramente él tenía muchos planes para su vida. Él tenía 17 años de edad, toda su vida estaba delante de él. Era un hijo de un señor rico y él era un hijo amado. Él tenía mucho potencial delante de él de lo que podía hacer con su vida. Pero en un día cambió todo, fue vendido y ya era un esclavo. Y segundamente pensó, ¿qué voy a hacer? Ya soy un esclavo en una tierra lejana, ya mi vida ha sido completamente cambiado, ya no sirvo por nada. Solamente sirviendo en un lugar donde nadie ama a Dios, nadie conoce a Dios. Pero fue fiel. ¿Y qué pasó? Fue echado a la prisión por hacer lo correcto. Y otra vez seguramente pensó, ¿cómo voy a poder hacer algo que vale la pena aquí en la prisión? Ya ha pasado muchos años, ya mi vida está pasando delante de mí y ya no he podido hacer nada de lo que he querido hacer. Pero llegamos al final de su vida, ya vemos que todo ese sufrimiento tuvo un propósito. Le llevó a poder salvar a toda su familia del hambre. Y él llega al final y sus hermanos ya con miedo, que él tiene todo ese poder, su padre ya había muerto y ellos piensan, él nos va a castigar por hacer lo que hicimos a él. Y él les dice una verdad que nosotros tenemos que recordar cada vez que estamos pasando por tiempos difíciles y cada vez que estamos tentados a creer nuestros sentimientos más que la palabra de Dios. Dice en Génesis 50, 19, solamente escuchar, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos que creer que Dios está en control y aún puede encaminar las malas acciones de otros para nuestro bien. Y aun cuando se siente que personas, jefes o vecinos o familiares están destruyendo nuestras vidas, tenemos que recordar la verdad que Dios está en control y que puede encaminar todo eso aún para nuestro bien. La misma cosa nos dice Pedro, otra vez solamente escuchar 1 Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan bien. Si en verdad creemos que Dios nos creó y es fiel, podemos encomendar nuestras almas en sus manos, sabiendo que Él está en control de todo. Estamos estudiando en el instituto este mes, 2 Corintios, y nos dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aun cuando nos desesperamos totalmente de la vida, tenemos uno que nos puede librar y nos puede usar, aun cuando nos sentimos que no somos usables. Tenemos que recordar que Dios está en control. Entonces, tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito. No podemos seguir creyendo en nuestros sentimientos. Que por causa de esa enfermedad, por causa de esa situación, ya no puedo hacer lo que yo quise hacer. Recordar que Dios está en control. Y Él ha permitido eso entrar en tu vida por un propósito. Y Él te puede usar de una manera aún más grande que pudiera haberte usado si no tuvieras ese problema, esa situación. Tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento, la verdad, tiene que vencer los sufrimientos. No solamente tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito, pero seguimos leyendo versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y ya empieza a quejarse directo a Dios. Versículo 12. ¿Soy yo el mar, un monstruo marino, para que me pongas guarda? Había muchas diferentes creencias en ese tiempo que el mar y diferentes monstruos que estaban en el mar eran un símbolo de la maldad y los dioses siempre estaban tratando de destruir los males dioses del mar. No sé si sabemos si estaba refiriéndose a eso o no, pero básicamente está diciendo que Dios le estaba tratando como un monstruo, como alguien que estaba haciendo lo mal. Estaba en contra de él. Versículo 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, Mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, me aterras con visiones, aún no podía dormir. Versículo 15, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Está diciendo aquí que Dios estaba tratándole como un enemigo. Él sentía como Dios estaba en contra de él. Él sentía como él era un enemigo de Dios. Él sentía, dice aquí, que él quería aún solamente salir de sufrimiento. Él quería solamente que Dios le matase y Dios ni le quería matar. Era como él estaba tratando de disciplinarle, de castigarle. Y en versículo 17, ese mismo pasaje citado en los Salmos, pero aquí tiene la idea opuesto. En los Salmos habla dando gracias a Dios, que Dios nos mira, que el hombre es algo para Dios. Pero ahora Job está diciendo, ¿qué soy yo para que me estás siempre en contra de mí? Yo soy solamente un gusano, un hombre. ¿Por qué me estás castigando tanto? ¿Por qué has tomado sobre ti mismo para tratar de destruirme como yo soy tu enemigo? Y él está diciendo, me siento como Dios está en contra de mí. Yo sé lo que Dios ha dicho, pero me siento como Dios está en contra de mí. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos como Dios está en contra de nosotros. Como todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro mal, en vez de para nuestro bien. Como Dios está como poniéndonos, como dice de Job, después como un blanco y tirándonos. Todas las pruebas que Él puede, como hemos de alguna manera sido el enemigo de Dios. Imagínese que hay un padre que tiene un hijo. Y va a ese hijo y le dice, mira hijo, algunas cosas en el futuro van a pasar que van a ser muy difíciles. Pero le digo ahora, como siempre le he dicho, te amo. Eres mi hijo y siempre estaré a tu lado. Siempre estaré obrando para tu bien. Siempre estaré haciéndolo todo lo posible para guardarle de cualquier mal. Y puedes confiar en mi palabra, te estoy diciendo ahora, porque no lo vas a creer a lo mejor después, pero te amo. Entonces el hijo dijo, ok, está bien padre, te creo. Entonces esta noche se van allí a dormir y en medianoche vienen unos hombres con máscaras y quiebran la puerta y entran allí al lugar del hijo y agarran al hijo y el hijo empieza a gritar, papi, papi, ayúdame. Y papi sale corriendo y llega ahí al niño, pero en vez de ayudarle empieza a darle y le da a los malos hombres y le lleva. Y el hijo está ahí pensando, ahí tirado en el carro pensando, ¿qué pasó? Mi padre me dijo que me amaba, que me iba a guardar, que está a mi lado, pero ya ayudó a esos hombres malos a tomarme. Y él estaba pensando, yo sé lo que mi padre dijo, pero me siento como él no está a mi lado. Y finalmente llegan ahí a otro lugar y entonces ahí está su mami y ella explica, bueno, lo que su padre hizo fue para tu bien, es que había otros hombres que odian a tu papi y estaban mirando la casa y estaban esperando para poder matarte. Y cuando vieron lo que tu papi hizo, pensaron que eres un enemigo de su papi, entonces no te tocó, y él está ahí tratando de guardarte. Y explica, había una razón. Y muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos como el Señor está en contra de nosotros por lo que está pasando. Como Job sintió. Job sintió como Dios estaba en contra de él. Pero en esos momentos tenemos que otra vez regresarnos a la palabra de Dios y leer lo que el Señor nos ha prometido. Cuando ese niño estaba en el carro, tenía que recordar lo que su padre había dicho, aunque parecía lo opuesto. Y nos dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si somos los hijos de Dios, podemos saber por seguro, no importa cómo nos sentimos, sabemos que Dios es por nosotros. Dios está a nuestro lado. aun cuando Él permite las cosas más difíciles entrar en nuestras vidas, Dios está a nuestro lado y está haciéndolo por un propósito. Y tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, aun cuando no lo sintamos. Isaías capítulo 41, versículo 10, un versículo que hemos leído antes, leyendo por Isaías, y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sofonías capítulo 3 nos dice la misma cosa en versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, caerá de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Otro pasaje muy conocido, Salmo 23, versículo 4, nos dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En los tiempos cuando parece que Dios está en contra, cuando parece que Dios ha perdido control, o aunque Dios está tratando de derrumbarnos, cuando nos sentimos así, tenemos que regresar a lo que es la verdad. Y tenemos que creer que Dios es por nosotros, que Dios está a nuestro lado. No importa cómo nos sentimos, no importa cómo parece la situación, tenemos que creer lo que es la verdad. Y la verdad es que Dios es por nosotros. Tenemos que creer que el sufrimiento tiene un propósito. Tenemos que creer que Dios es por nosotros. Y para terminar esa noche, miramos el versículo 20. Versículo 20, Job capítulo 7, versículo 20, dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. Y porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Vemos aquí que los amigos de Job habían dicho que tú has pecado, por eso Dios está castigándote. Dios sabía que había perdido perdón por todo pecado. Sabía que no era perfecto. Sabía que había pecado, pero había buscado el perdón de Dios. Había confiado en la promesa de Dios que Dios iba a mandar un Salvador para quitar su pecado. Y había ofrecido los sacrificios en fe de que un día el sacrificio perfecto iba a venir. Y él ya había confiado completamente en Dios para limpiar sus pecados. Pero ahora, por causa de sus sufrimientos, por causa de las acusaciones de sus amigos, él pensaba a sí mismo: ¿en verdad Dios me ha perdonado? ¿En verdad soy limpio? ¿O él me está castigando por algún pecado en el pasado? Porque aunque dijo que me perdonó, en verdad no me ha perdonado. Ya Job empieza a preguntarse si en verdad ha sido perdonado de su pecado. Y en esos momentos tenemos que otra vez recordarnos de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo estaba, cuando yo finalmente terminé la universidad, ya había terminado de 13 años de la escuela primaria y de la prepa, ya había ido a la universidad por 4 años y 2 años más de maestría, había estado en la universidad, en la escuela por casi toda mi vida, y ya finalmente gradué. Y en el día de graduación de mi maestría, sabiendo que ya había terminado los estudios, por lo menos por un tiempo, ya sabía que ya no tenía que tomar más exámenes. Ya sabía que ya no tenía que hacer más tarea. Pero al levantarme el próximo día, todavía me sentía: oh, no, no puede ser verdad. Todavía tengo que, yo sé que en septiembre ya va a venir otra vez la escuela, ya voy a tener que estudiar más, voy a tener que tomar más exámenes. Y no me sentía como había terminado la escuela. ¿Por qué? Porque casi toda mi vida había ido a la escuela. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacar mi diploma, mirarlo y ver que dice que ya terminó con todas mis tareas. Y cada vez que me levanté por la noche asustado con un un sueño horrible que tenía otro examen. Solamente tenía que mirar a la pared y mirar mi diploma y recordarme, la verdad, he graduado y ya no tengo que tomar más exámenes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Satanás va a venir a nosotros, enemigos van a venir a nosotros y nos van a decir, mira, ¿no te acuerdas lo que hiciste hace 10 años, hace 2 años, el otro día? Eres malo, no mereces el perdón de Dios, no mereces el perdón de Dios. Eres malo, Dios no te ha perdonado. Dios todavía te está castigando. Y en esos tiempos tenemos que recordarnos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no importa si nos sentimos culpables, si nos sentimos que merecemos la condenación. Dios ha dicho que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tenemos que recordarnos lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad nos arrepentimos de nuestros pecados, si en verdad ponemos nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, Él nos limpia de todo pecado. Ahora a lo mejor hay algunos aquí que nunca han hecho eso. Y deben sentir culpabilidad porque son culpables delante de Dios. Pero usted esta noche puede tener la seguridad de que todos tus pecados son perdonados si solamente te vas a Cristo y pides perdón a Él, y Él ya te promete que te limpiará de todo pecado. Ya podemos decir, recordarnos de las verdades bíblicas de Isaías 43, versículo 25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Él nos limpia de todo pecado. Nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Salmo 103, uno de mis salmos favoritos, versículo 12, nos dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas capítulo 7 nos da la misma verdad, nos dice en versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si en verdad hemos confiado en Cristo para perdonarnos, si en verdad hemos acudido a la cruz de Cristo y hemos clamado a Dios, como dice Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos la promesa de Dios, no importa cómo te sientes. No importa si a veces nos sentimos como no somos salvos, como sentimos que merecemos ir al infierno, como sentimos que somos personas tan incapaces de hacer el bien. La verdad es que Cristo nos ha limpiado de todo nuestro pecado. No tenemos que regresar y meditar de toda la maldad que hicimos en el pasado y sentirnos mal. No tenemos que seguir con esa carga del pecado en nuestras espaldas. Si hemos acudido a la cruz de Cristo, Él ha echado nuestro mal a más profundidad del mar. Y Él lo ha puesto del occidente, del oriente, lo más lejos posible. Él ha enterrado nuestro pecado en la más profundidad de la tierra y lo ha borrado para que ya somos más blancos que la nieve. Y cuando Satanás viene y nos acusa, si hemos confiado en la sangre de Cristo, podemos decir, sí, soy un pecador, pero la sangre de Cristo me limpió de todo mi pecado. Y ya no tengo que vivir bajo la maldición de Satanás. Ya no tengo que temer la condenación. Ya no tengo que vivir bajo la carga de la pesadumbre del pecado y de la culpabilidad.
porque Cristo me ha limpiado. Y cada vez que peco, solamente tengo que acudir a Él. Y Él promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando como Job, especialmente en los tiempos más difíciles de la vida, cuando empezamos a recordar toda la maldad que hemos hecho, cuán malos somos, cuántas veces le hemos fallado, en vez de deprimirnos, en vez de llevar otra vez esa carga de culpabilidad, que lo echemos al pie de la cruz de Cristo. Y que recordemos la verdad que Dios nos enseña en su palabra, que Él nos ha limpiado de todo su pecado. Que ya no tenemos que temer la condenación. Tenemos que creer no solamente que el sufrimiento tiene un propósito, que Dios es por nosotros, pero finalmente tenemos que creer que hay perdón completo en Cristo. Tenemos que creer que hay perdón completo en Cristo. En sufrimiento, la verdad tiene que vencer los sentimientos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos deprimimos? ¿Cuántas veces en nuestras vidas en verdad no queremos hacer nada por el Señor? ¿Por qué? Porque escuchemos más nuestros sentimientos que la verdad de la palabra de Dios. Y dejamos esos sentimientos de no soy útil para nada. Esos sentimientos de que Dios está en contra de mí, esos sentimientos de que yo soy tan pecaminoso, que yo soy tan malo, que Dios nunca me puede usar a mí. Y dejamos nuestros sentimientos robar nuestro gozo, robar nuestra paz, robar nuestro servicio al Señor. Y especialmente en los tiempos de prueba y dificultad como Job, tenemos que dejar la verdad de la palabra de Dios vencer nuestros sentimientos. La única manera de hacer eso es si conocemos la palabra de Dios. Si meditamos mucho más en nuestros sentimientos que en la palabra de Dios, ¿a quién vamos a creer? Pero en vez de cuando estamos ahí en la cama, o cuando estamos ahí en el trabajo, o cuando estamos sufriendo, en vez de pensar de todos los problemas y de todos nuestros fallos y de todo lo que va mal, empecemos a pensar de la verdad que Dios nos ha dicho en su palabra. Memoricemos su palabra, meditemos en su palabra, leemos su palabra diariamente para que su palabra nos pueda limpiar y la verdad de su palabra puede vencer nuestros sentimientos. Padre, te damos gracias por tu